El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Que si os veo un poco así nublados, pues es por el tiempo. Mi padre me dijo, decir a todo el mundo, hola, de mi parte. Dile a la, así que mi papá manda saludos a todos y él ora mucho por nosotros. Y están muy bien, ¿sabes? Están muy bien. 83 años, está muy bien. Predicó dos veces cuando durante mi semana ahí. Y bueno, si no está predicando, no está a gusto. Tenemos algo esta tarde para las personas que están aquí por primera vez. Si quieres, tenemos aquí información sobre Amistad Cristiana y es para las personas que llegan por primera vez hoy. A lo mejor llevas 3 o 4 meses y te gustaría saber que está aquí, pero lo siento, solo tenemos para las personas que han llegado hoy por primera vez. Así que si quieres uno, los anfitriones o las personas que tienen que se identifican aquí atrás tienen uno de estos. Así que levanta la mano si necesitas uno. Aquí hay uno. Aquí atrás hay otro. Y aquí hay otro. Así que y luego, si no has levantado la mano y quieres uno, después puedes pedírselo a Ana o a Pedro porque los tienen después, ¿vale? Así que si vienes por primera vez y quieres información sobre Amistad Cristiana, aquí tenemos esto en un sobre para ti. Bueno, vamos a abrir la palabra. ¿Amáis la palabra de Dios? Es como alimento fuerte, es buena comida, es refrigerio, es fuerza, es vitamina, es todo lo que necesitamos para vivir. Vamos a, primero, yo sé que hemos alabado, hemos orado, pero a mí me gustaría una vez más entregar lo que sigue al Señor y me gusta siempre orar por mí misma porque lo necesito. Señor, te amamos esta tarde. Te lo hemos dicho en canción, te lo hemos dicho con nuestras ofrendas. Te lo decimos de todo corazón, te amamos, Dios. Te damos gracias porque tú estás aquí. Te damos gracias por el privilegio de poder juntarnos, de poder abrir la Biblia, escuchar tu voz. Háblanos, Señor, transfórmanos. Queremos que tú nos transformes, que seamos más y más como tú. Te amamos, Señor. Amén. Vamos a mirar un poco la vida de Moisés esta tarde y ver cómo podemos ver su vida y ver cómo nosotros podemos hacer decisiones sabias en nuestras vidas, como él hizo decisiones sabias. Así que es importante recordar que los personajes en la Biblia eran personajes de verdad. Nosotros cuando leemos la palabra no estamos leyendo acerca de dioses griegos, medio dios, medio humanos. No estamos leyendo acerca de fábulas o de fantasías. Estamos leyendo historias de personas reales con sus luchas, con sus victorias, con su pecado, con su con todo lo que Dios estaba haciendo en ellos. Entonces nosotros podemos identificarnos con estas personas y podemos andar porque nos enseñan a andar con Dios. Podemos aprender de ellos mirando sus vidas, lo bueno y lo malo que pasaron. Y Dios nos creó a su imagen, no a nosotros, con el poder de hacer decisiones. Nos ha dado un patrón para ayudarnos a hacer decisiones, las que tenemos que hacer, y su palabra es modelo y guía. Vamos a Hebreos 11, 24 a 30, a ver si lo podemos proyectar. Esa es la traducción Biblia de las Américas. ¿Me podéis bajar esto un poquito, Anaka? Que está. Gracias. Versículo 24. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por la tierra seca. Aquí vamos a ver 7 pasos para hacer decisiones en nuestras vidas, usando, como dije, la vida de Moisés como ejemplo. Ahora, los primeros 3 pasos que tomó Moisés son pasos que se hace con el corazón o con la mente. Y los últimos 4 son más pasos de acción. Versículo 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, o cuando ya era adulto, dice otra traducción, o hecho ya grande, vemos aquí que cambios, decisiones, mudanzas, que hay un tiempo en Dios. A veces nos apresuramos, hacemos que tenemos mucha prisa. A veces nos tardamos tanto que ya tenemos 98 años y ya es demasiado tarde, pensando tanto si vamos a hacer una decisión, si vamos a hacer un cambio. Pero en Dios hay un tiempo, y Dios dejó que el tiempo en Moisés llegara a la madurez. El tiempo de Dios es importante. Había un tiempo apropiado para que Moisés empezara a actuar. Sabemos, nos acordamos que una vez se impacientó de niño, de joven, y tomó las riendas en sus propias manos, metió la pata, mató al egipcio y metió la pata, ¿no? ¿Por qué? Porque él se adelantó para ser liberador de Israel. Él lo hizo a su manera. Sabemos que hay un tiempo en Dios. Entonces, veamos otra vez versículo 24. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Vamos a mirar estas 3 palabras: rehusó, escogió y consideró. 3 pasos, los 3 pasos primeros para hacer una decisión. Él juzgó la situación, midió las cosas, hizo una decisión después de haber mirado las opciones que tenía. Ahora, ¿qué opciones tenía? Él dijo, mira, pues yo voy a considerar lo que tengo en Dios y lo que tengo sin Dios. Y muchos de nosotros, a veces, cuando tú estás quizá un poco harto, mira tu opción. La vida sin Dios es tu opción. No es buena opción, ¿no? Entonces, vio que los deleites del pecado eran temporales, que eran placeres temporales. Midió las cosas con ojos espirituales. Vio el valor verdadero de las cosas. Otra traducción dijo que vio los efímeros placeres del pecado, ¿no? Y él hizo cuentas, ¿no? Y decidió qué decisión tenía más valor. Hizo un juicio sano, sabio, santo. Ya sabía que los deleites del pecado eran solo temporales. ¿Sabes? Si no valoras la palabra de Dios, nunca vas a hacer las mejores decisiones. Porque la palabra nos instruye en la vida, nos enseña cómo vivir. Y si no crees que la Biblia es palabra de Dios, es imposible obedecerla. Te lo digo así de claro. Si tú crees que la Biblia es una buena sugerencia, si tú crees que Dios te está dando algunos consejos, entonces no vas a obedecer la Biblia. Pero si tú sabes que la Biblia es palabra de Dios, igual como si Jesucristo estuviera aquí predicando Él, cuando tú abres la palabra es como si Dios mismo en voz audible te dijeran las cosas, entonces vas a obedecer la palabra de Dios. Cuando alguien me dice a mí, pues yo veo, sí, yo sé que diezmar está en la Biblia, pero yo nunca lo voy a hacer. Entonces, ¿qué me enseña eso enseguida? Que este libro no es palabra de Dios para esa persona. Y si tú sabes que Dios te manda ciertas cosas en la Biblia, pero tú has hecho una decisión de no obedecerlas, entonces no te engañes, no crees que esta es palabra de Dios. para ti es simplemente un libro de buenos consejos. ¿Estáis mirando? ¿Cómo me meto con la gente? Pero es que es verdad, Dios se mete con nosotros. Es palabra de Dios. La tenemos que valorar tal cual, porque es lo que es. No le damos el valor ni la importancia a las cosas espirituales si no creemos realmente que es su palabra. Moisés miró y vio la diferencia en el valor de las cosas. Si ves el valor de lo que crees y haces, puedes resistir la crítica, la tribulación o los ataques del enemigo, ¿verdad? Si tú estás convencido de lo que tú estás haciendo, vale, entonces resistes. Igual en la carrera, si tú has empezado una carrera y tú crees en lo que estás haciendo, resistes. Resistes los exámenes, resistes todo lo que tiene, pagas el precio, ¿verdad? Porque ves el valor de lo que estás haciendo. Y si tú ves el valor espiritual de lo que estás haciendo, eso te puedes resistir. Es más fácil resistir la persecución, la tribulación, todo lo que te espera. Si no estás convencido, es muy difícil. A ver, ¿en qué has puesto el valor? ¿Has puesto un valor? Yo, por ejemplo, he puesto un valor alto en servir a Dios. Entonces, porque para mí vale tanto, he podido hacerlo, he podido mantenerme de pie, he podido resistir, he podido seguir. Escoges entre lo que quieres hacer y lo que debes hacer cuando ves valor en lo que debes hacer. Miras con ojos espirituales. ¿Sabes que Dios te ama tanto que lo mejor para Dios en tu vida es lo mejor para ti también? Dios nunca me va a pedir hacer algo a mí que no es lo mejor para mí a largo plazo. A lo mejor tú dices, uy, esto es difícil. No, pero a largo plazo va a traer en ti fruto de justicia, va a traer en ti cosas buenas, va a traer en ti gozo y alegría, va a traer en ti algo que nada más puede fabricar. Cuando obedeces al Señor, ¿en qué hemos puesto nuestro valor? Necesitamos mirar con ojos espirituales. Nunca es demasiado tarde para empezar a obedecer a Dios en áreas de tu vida. Hace años conocimos a un chico que él tenía, bueno, tendría como 28 años, no sé qué, y él había dejado la carrera porque, no me acuerdo por qué, ¿no? Pero él había sentido de joven que Dios le había llamado a esa carrera. Cuando él tenía 12 años, él entregó su futuro a Dios. Y él sintió de verdad que Dios le habló a su corazón de 12 años y que le puso un sello sobre su vida y tú vas a estudiar tal cosa. Y entró en la universidad y por X razón pues lo dejó, hizo una carrera más fácil. Y ahora él tenía 28 años y tenía eso dentro, ¿no? Que él había fallado. Entonces nuestro consejo fue, pues sigue. Ahora es difícil con 28 años empezar de nuevo. Pero él vio el valor del llamado de Dios y volvió y terminó, y ahora es el médico que Dios sentía, que él sentía que Dios le había llamado a ser. Entonces nunca es demasiado tarde, porque Dios es un Dios redentor. Él redime todo. Él redime años perdidos, él redime equivocaciones, él redime meteduras de pata. Él redime pecado, Él nos limpia, nos lava, redime nuestras vidas y nos deja empezar de nuevo. ¿En qué has puesto el valor? Entonces, consideró Moisés, rehusó y escogió. Después de valorar las cosas, te toca escoger y rechazar, poner cosas en orden de prioridad. Rechazas, escoges, rechazó sus derechos como hijo del faraón, dejó su posición, sus posesiones, y escogió sufrir con el pueblo de Dios. Entonces, esas tres cosas que hemos visto son cosas, decisiones que haces en tu corazón. Consideras, rehusas, escoges. Pero la cuarta cosa es actuó. Hebreos 11, 27. Porque por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe salió. El cuarto paso tenía que ver con acción. Muchas personas dan vueltas y vueltas y nunca toman un paso, ¿no? Es muy fácil pensar en algo, uy, si solo a lo mejor voy a hacer, si todo sale bien, y nunca tomamos un paso. Moisés salió de Egipto, dejó Egipto. Hay veces que tienes que dejar relaciones, dejar trabajos, dejar situaciones, dejarlas atrás si quieres seguir obedeciendo al Señor, tomando pasos de obediencia y haciendo decisiones sabias. Y hay obstáculos para tomar decisiones. A ver, dijo aquí que Moisés no tuvo miedo de la ira del rey, pero muchos de nosotros tenemos miedo. Miedo al fracaso. ¿Cuántas veces no hemos empezado algo porque pensamos que no nos va a salir bien? Así que no lo hacemos, ¿no? Por miedo no lo hacemos. ¿Y qué es lo peor que puede pasar en tu vida? Yo he dado este ejemplo hace años. Yo tenía como 23 años cuando vivíamos en Ciudad Real. Y yo estaba dando clases en la emisora, ahí en la cadena SER. Y un día me llamó el director y me dijo: oye, Rebeca, quiero que hagas un programa por las tardes de 4 a 6. Yo dije, ¿yo? Y dijo, sí, porque tienes ese acentito gracioso y no sé qué y no sé cuánto. Y yo dije, no puedo. ¿Por qué? Porque no sé. No, nosotros te enseñamos, que no te preocupes, que no sé. Pues no lo hice. A ver, ¿por qué no lo hice? Por temor. ¿Por temor a qué? No me iban a palear si no me salía bien. No me iban a llevar por la calle como en China, no, riéndose de ti, no. Solo me hubieran dicho: oye, Rebeca, mira, pensábamos que lo podías hacer, pero no está saliendo bien, así que... Y que pues hubiera aprendido algo, hubiera sido una buena experiencia. Pero no, no lo hice por temor. ¿Y cuántas cosas no haces tú por temor? ¿Qué pasos no tomas por temor? ¿O porque piensas que ya es demasiado tarde? ¿O que vas a ser el ridículo? Miedo al fracaso. Inseguridades. Igual que Moisés, su primera reacción cuando Dios le llamó. Él dijo: mira, yo busca otro. Mi hermano aquí está más alto, más guapo, más inteligente, habla mejor, ¿no? Siempre podemos mirar a otra persona que lo puede hacer mejor que nosotros. Porque siempre va a haber alguien que lo puede hacer mejor que nosotros. Y es verdad, ¿no? Si no eres yo que... Y lo triste que he visto yo en la vida es más sabes, parece que más inseguro eres. La gente normalita, como yo, como muchos, sabemos que pues la mayoría saben más, ¿no? Entonces estamos tan tranquilos, ¿no? Pero si tienes una beca Fulbright y luego has ido a Harvard y luego has ido a no sé dónde, piensas que eres un tonto. Hasta que no te ganes el premio Nobel no eres nadie, ¿sabes? Entonces, que inseguridades, pensar que siempre hay alguien que lo puede hacer mejor que tú. Y Dios nos escoge, Él sabe quién es la persona adecuada. Jueces 6:12, sabemos esta historia de Gedeón. Y voy a, creo que lo tengo en pantalla, Jueces 6:12. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces aquí tenemos a Gedeón, él estaba haciendo su trabajo a escondidas. Tenía miedo. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Dios tiene fe en ti. Dios tiene fe en mí. Da igual a dónde estás escondido, da igual dónde estás haciendo las cosas en la sombra. Si tú piensas que tú no vales, si tú piensas que tú no sabes, si tú piensas que tú no puedes, Dios te manda el ángel del Señor para decirte: oye tú, valiente guerrero, Dios ve en ti la gran posibilidad. Así que algunos, por el fracaso del pasado, tienen miedo de dar un paso. Como en el pasado fracasaron, no quieren dar un paso en el futuro. Y el enemigo, ¿cómo nos recuerda, no?, del fracaso del pasado. Te dice: uy, ¿lo vas a intentar otra vez? Recuerda lo que te pasó la última vez, ¿no? como a veces hasta los padres, no te subas, recuerdas que te vas a caer. No intentes cruzar la piscina, ¿te acuerdas que lo que pasó la última vez? Recordando de los fracasos, recordando de los temores, recordando de las caídas, ¿no? Miedo al fracaso. O miedo a la inseguridad también del futuro. ¿Qué pasará? El temor al futuro. Hay personas que no diezman por temor al futuro. Aman a Dios, pero piensan, si doy no voy a tener. Y tienen miedo al futuro, entonces por eso no obedecen al Señor, por eso no toman pasos. Y otros por simple orgullo. Todo, y yo creo que muchos de los temores en nuestras vidas tienen base en el orgullo, porque si no fuéramos orgullosos, nos daría miedo, nos daría igual fracasar, ¿no? Si no fuéramos orgullosos, nos daría igual quedar en ridículo. Pero el orgullo muchas veces es una barrera y no podemos tomar pasos en Dios, pasos a avanzar en Dios, hacer decisiones, tomar decisiones en Dios. Entonces Dios te mira y dice, valiente guerrero. Moisés rehusó Moisés sin temer la ira del rey actuó. Se mantuvo firme, se sostuvo. Hebreos 11:27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Ahora, ¿has evaluado la decisión? ¿Rehusado una alternativa inferior? ¿Escogido lo mejor en tu lista de prioridades? ¿Has dejado cosas atrás? Ahora te toca mantenerte firme y aguantar hasta ver el resultado positivo de tu decisión. Quizás estás y tú ya estás para, ya quieres rendirte. Y mira, pues yo pensé que había hecho bien, yo había decidido bien, yo tomé los pasos que yo pensé que Dios me había dado y ahora no sé qué está pasando, pero no está pasando lo que yo pensaba que iba a pasar a estas alturas. Entonces, ¿qué te toca ahora? Mantenerte firme, aguantar. Es importante no rendirte cuando las cosas empiezan a ser difíciles más de lo que pensabas. No dejes que el enemigo te aísle de los demás cuando lo estás pasando mal. No dejes que el enemigo exagere tu situación, porque eso es lo que le gusta hacer al diablo. Si tú estás pasando mucho tiempo escuchando al enemigo, entonces que él exagera tu situación. Él es un mentiroso, exagera las cosas. No eres el único que ha pasado esto en la vida. Solo tú, no hay nadie que lo ha tenido tan mal, ¿no? No, nadie lo ha tenido tan difícil como tú. Nadie se ha casado con una persona tan difícil como te has casado tú. No, todo eso es mentira, todo eso es exageración. Hay personas igual de difíciles que con las que se han casado otros, ¿no? O peor, ¿no? Entonces, el enemigo exagera. Y cuando exagera, entonces te agobias, te abrumas y muchas veces te aíslas de las mismas personas que te pueden ayudar. Dejas de congregarte. ¿Cuándo necesitas congregarte? Cuando estás mal. No cuando estás volando por los cielos, no, cuando estás mal. Y hay personas me han dicho, ay, es que yo no puedo ir a la iglesia en mi condición. Yo, ¿en qué condición vienes? ¿No? No, yo no puedo llevar alabanza porque estoy triste. ¿Y por qué no? ¿Que Dios no se merece la alabanza de los tristes? Y le ponemos pegas a Dios. ¿Qué? Porque nos excusamos, nos ponemos excusas y nos tratamos, yo qué sé, nos tratamos mal. ¿Por qué? Porque no necesitas eso. Necesitas mirarte en el espejo y hablarte la verdad. Necesitas mirarte al espejo y decir, tú alabarás a Dios, irás a la alabanza, aunque estés triste. Aunque estés desanimado, vas a ir a la oración. Aunque tú te encuentras deprimido, vas a llamar a uno más deprimido que tú y lo vas a animar. ¿Te sientes solo? Pues vas a dar amistad. ¿Sabes? Tú necesitas dar de tu necesidad. Cuando tú necesitas dinero, ¿qué es lo que necesitas dar? Tú necesitas encontrar a alguien necesitado y darle. Cuando tú sales a tomar café con alguien y tú estás pensando, uy, no sé si debo pagar esto o no, pues pagas no solo el tuyo, el de él también. ¿Por qué? Porque das de tu necesidad. Cuando tú necesitas amor, ¿qué es lo que das? Das amor. No, yo necesito que me amen. Pues da de tu necesidad. Da de tu soledad. Da de lo que tú necesitas. Da de tu amistad. Hechos 12:1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Igual que Jesús pudo aguantar, porque él miró al gozo puesto delante de él, igual tú también puedes aguantar. ¿Por qué? Porque tienes los ojos puestos donde deben estar. Tú tienes tus ojos puestos en Cristo Jesús. Moisés puso sus ojos como si fuera como mirando al invisible. Y cuando tú pones tus ojos en Dios, entonces puedes correr la carrera. Es fácil dejar de mirar a Dios, porque vivimos en un mundo difícil. Es fácil empezar a mirar a los demás, ¿vale? Y decir, pues mira, pues soy mejor que ese. Y nos medimos ¿con quién? Con los demás. O pues soy peor que ese. O mira lo que están haciendo. Uy, y se dicen cristianos. No, ponemos nuestros ojos en Cristo. Él es el autor de nuestra fe. Él lo empezó. Él es el consumador. Él lo va a terminar. Entonces ponemos nuestros ojos en Él, porque Él nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana, para vivir una vida santa, para vivir una vida firme en Él, para mantenernos en medio de las cosas difíciles. Ponemos nuestros ojos en Dios, porque los ojos puestos en Cristo, si nosotros miramos al invisible, nos mantendremos, cueste lo que cueste, nos mantendremos firmes, pase lo que pase, nos mantendremos firmes, caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque mis ojos están en Dios. Mis ojos están en el que todo lo empezó y lo que todo lo va a terminar. Ahí están mis ojos. Entonces, que yo puedo correr mi carrera. Mateo 14, 25 y 26. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Mateo 14, 25. Se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Vamos a imaginarlo, ¿no? Aquí están los 12 discípulos. ¡Ah! Gritando, qué machotes. Pero enseguida, que yo lo empecé a imaginar, ahí está en la barca, pasa Cristo y los 12 gritando. Pero enseguida Jesús les habló. Qué majo es Jesús, ¿no? Él no dijo, ja, ja, se están gritando, tienen miedo. Enseguida, vio que tenían miedo, enseguida les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. A ver, cuando Pedro puso sus ojos en Cristo, salió de la barca y anduvo sobre el agua. Cuando empezó a mirar a su alrededor, a las circunstancias, a la tormenta, que entró la duda. Y cuando entró la duda, empezó a hundirse. Y Cristo le regañó. Ahora, en nuestro ambiente ahora del mundo occidental, le hubiéramos dicho: ¡qué buen esfuerzo, hijo! Mira, tú fuiste el único que se atrevió a bajarse del barco. Mira, hay 11 ahí. Y te felicito. Te felicito por tu fe. Te felicito porque te atreviste. Pero Cristo no le dijo eso. ¿Qué le dijo? Le dijo: hombre, ¿por qué dudaste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dudaste? ¿Y por qué le habló Cristo a su fe? ¿Por qué le habló acerca de la duda? Porque él sabía que si tienes fe, puedes aguantar cualquier tormenta. Que si tienes fe, puede pasar lo que pase a tu alrededor y vas a seguir andando. Entonces Cristo enseguida habló a su necesidad. Y le dijo: no dudes. Dijo: todo es posible con la fe. Y cuando mantenemos nuestros ojos en Cristo, aumenta nuestra fe. Cuando le vemos a Él, podemos creer. Cuando le vemos a Él, podemos llenarnos de gozo. Cuando le vemos a Él, podemos mantenernos. Cuando le vemos a Él, podemos correr con gozo. Cuando le vemos a Él, nos llenamos de fe y podemos aguantar cualquier tormenta en nuestra vida y saber que podemos andar. Con fe todo es posible. Y cuando le miramos a Él, tenemos fe durante la espera. Romanos 4, 18 a 21. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Está hablando ahora de Abraham. Romanos 4, 18 a 21. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirla. Ahora, aquí no dice que Abraham ignoró las circunstancias. Dice: Abraham miró las circunstancias. Dice que dice: contempló su propio cuerpo. Dijo: vamos mal. Miró a su esposa. Dijo: peor. Sin embargo, dice, respecto a la promesa de Dios, no titubeó con incredulidad. La promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios en tu vida? No titubees. Mira a Cristo, recibe fe. Y lo que a mí me asombra tanto de Abraham es que dice, sino que se fortaleció en fe. Otra traducción dice: creció en fe. Durante la espera, que eran muchos años, ¿qué nos pasa a nosotros? Normalmente decimos: no sé, claro, es que yo pensaba que Dios me había dicho, pero ya han pasado 3 semanas y no sé si fue Dios, si no fue Dios. No, pasó el tiempo. Y en vez de debilitarse en su fe, se fortaleció en su fe. Si hubiera mantenido la mirada en las circunstancias de su cuerpo y de Sara, no hubiera recibido la promesa. Pero miró las circunstancias, sin embargo, ¿qué? Miró la promesa. Y a veces estamos a punto de recibir nuestra promesa cuando nos rendimos porque quitamos los ojos de Cristo. Yo estoy convencida. A veces estamos a punto de recibir. A punto de recibir. No vamos a dejar que las circunstancias nos sacuden en nuestra fe. Vamos a mantenernos fuertes con los ojos en Cristo. Versículo 28. Estamos otra vez en Hebreos 11. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. A ver, celebró la Pascua. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Moisés obedeció en lo que ya tenía claro, ¿vale? Dios le dijo, haz esto, y lo hizo, sin saber lo que iba a pasar al día siguiente, porque celebraron la Pascua y luego salieron de Egipto. Entonces, él obedeció en lo que Dios le había dicho, en lo que él tenía claro, sin entender todo. Cuando Dios te manda a hacer algo nuevo, cuando tú crees que va a haber un cambio, cuando tú sientes como un viento de cambio, ¿no? Que tú piensas que vas a entrar en una transición en tu vida, no dejes de hacer las cosas que ya tienes claro. De esas cosas que ya tienes claras, esas las sigues haciendo. Seguir haciendo lo que has hecho antes. No dejes las buenas cosas. Moisés lo celebró y estableció la tradición de observar la Pascua como Dios le había mandado. Es lo que Dios le había ordenado. Es lo que él le había dicho que hiciera. Si estás buscando a Dios para ver qué es lo que tienes que hacer en el futuro y estás a punto de no saber qué hacer, ¿sabes? ¿Estás eso? Ay, no sé, creo que esto, pero no sé. Sigue haciendo lo que sabes. Porque cuando nos desanimamos, estamos tristes, estamos luchando contra depresión, el enemigo quiere que dejemos de hacer las cosas que sabemos que son buenas. Entrar en una apatía total. Hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Y si no tienes ganas, hazlo sin ganas. Alguien dijo, es que no me nace. Pues provoca el parto, hija. Lo hacemos, ¿por qué? Porque es lo que se tiene que hacer. No tenemos que tomar nuestra temperatura espiritual y emocional todas las mañanas. A ver, ¿cómo me siento? No, hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Tenemos que recordar que toda la victoria, y eso es tan importante cuando miramos la Pascua, tan importante cuando celebramos la Santa Cena, toda victoria es por la cruz. Porque Cristo derramó su sangre, tengo victoria. Porque Cristo derramó su sangre, tengo gozo. Porque Cristo derramó su sangre, tengo provisión. Porque Cristo derramó su sangre, tengo sanidad. Porque Cristo derramó su sangre, tengo perdón. Toda victoria en tu vida es por la cruz. Es porque Cristo dio su sangre. Y recordamos esa victoria. Lo recordamos. Cada cosa buena, cada rayito de esperanza, la tenemos porque Cristo ganó la victoria sobre el diablo en la cruz. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Versículo 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Pero vamos a repasar un poquito. Consideró Moisés, rehusó, escogió, dejó, aguantó, hizo algo y luego pasó. Moisés sabía que había escogido, que había sido escogido por Dios. Hizo la decisión de aceptar el llamado de Dios. Y hubo obstáculos para que Moisés siguiera a Dios, ¿no? Pero él sabía que Dios estaba con él. Y una vez seguro, no lo dudó. No lo dudes, Dios está contigo. Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Y como nunca dudó esa decisión de seguir a Dios, pasó por el Mar Rojo. Dios amó a su siervo Moisés y nos ama a nosotros. Somos su familia. Si te encuentras como Moisés entre el Mar Rojo y un ejército, entre la espada y la pared, el agua y el enemigo, el mar va a abrirse. Te lo prometo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ojos puestos en Él. Él nos ha llamado, su mano está sobre nosotros, sus promesas son sus promesas. La decisión que hemos hecho, la decisión que has hecho para seguirle, para servirle, Él va a ser fiel a sus hijos. Y esa mar se abrirá. Has pesado prioridades, te has agarrado de tu decisión con aguante, estás mirando al invisible y has sido fiel. ¿Sabes que si tu fidelidad es un arma espiritual, es un arma de guerra en contra del enemigo? El simplemente no dejarlo, el simplemente aguantar y serle fiel a Dios, verás fruto en las decisiones que has tomado. Aprenderás a andar en la perfecta voluntad de Dios, porque así es nuestro Dios. Podemos confiar en Él, podemos relajarnos en un Dios como el que tenemos. Esta tarde, para terminar, yo sé que en un grupo de tantas personas hay personas aquí súper desanimadas. Hay personas que piensan que han tomado una decisión equivocada cuando estaban intentando seguir a Dios y ya no saben qué hacer. Dios es un Dios redentor. Da igual lo que has hecho, Dios puede redimir tu situación. Dios puede salvar tu situación. Hay personas aquí que han quitado los ojos de Cristo, lo han puesto y han empezado a mirar a su alrededor, no solo a sus circunstancias, sino a las personas que tienen a su alrededor. Han empezado a criticar, han empezado a secarse por dentro. Y Dios te dice esta tarde, vuelve la mirada a tu Señor, porque le miramos a Él y nos llenamos de fe. Cuando le miramos a Él, andamos sobre las aguas. Cuando le miramos a Él, sus promesas cobran vida en nuestro espíritu. Señor, te amamos esta tarde. Te damos gracias por tu palabra que nos trae vida, y te damos gracias por tus promesas que son verdaderas, reales. Te damos gracias porque tú eres la cosa más sólida en el universo. Tu palabra es algo sólido, podemos poner nuestros pies sobre tu palabra y mantenernos firmes. Podemos agarrarnos a tus promesas, y a todo lo que tú nos das. Y te damos gracias, Dios, por la victoria que ganaste en la cruz. Toda victoria que tenemos es porque tú viniste y tú moriste por nosotros. Venciste al enemigo en la cruz. Resucitaste y estás a la diestra del Padre. Te amamos, Señor. Yo te voy a pedir una cosa. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos como una señal de rendirte y como un señal de recibir. Dios sabe lo que necesitas. Dios está aquí para tocarte. Dios te ama tanto. Dios te ama tanto. Dios te ama tanto. Y Él te dice esta tarde, yo siento que tengo una palabra para personas que sienten que están luchando solos. Las personas que piensan que están luchando solas una batalla fuerte. Dios está contigo. Descansa en Él. Agárrate a Él. Él es tu fortaleza, Él es tu fuerza, Él es tu amigo fiel. Él te abre camino, Él te alumbra los pasos. Él te ama y no estás solo. Quizá la batalla ha sido larga y difícil, pero Dios está contigo. Señor, yo pido por cuerpos esta tarde enfermos, luchas largas, enfermedad. En el nombre de Jesús pedimos sanidad de pies a cabeza. En el nombre de Jesús pedimos por corazones quebrantados, emociones dañadas. Tú eres el que restaura, tú redimes, restauras, reconstruyes, haces todo nuevo. Levanta las esperanzas de las personas aquí que ya no tienen esperanza, que te pueda mirar a ti, porque tú eres tan bueno, eres tan fuerte, eres tan glorioso. Recibimos a ti, Señor. Recíbelo, Señor.